En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros, como buen día martes. Y estoy súper, súper bien acompañada. Aquí tengo, voy a partir por las damas, como bien corresponde, a la izquierda mía, a la derecha de su pantalla, la Ivetita.
Hola. ¿Cómo estás, Ivetita? Hola, Mayrita. Bien, bien, aquí estamos. Feliz en esta nueva semana que no ha estado exenta de noticias, de polémica, no, de farándula. Farándula,
cantidad de farándula y gente que volvió a aparecer y opinaron. Sí. No se pueden quedar callados, hay
no,
un
no,
tema.
No puede. Acá todos tienen que opinar de todo y todos creen que su opinión es la única que importa. No. Son todo el ombligo de este universo, así que muchas gracias por existir, porque si no, no se caería.
No, hay una cosa importante. Todos confirman lo que decía Oscar Wilde. Es terrible que hablen de ti, pero mucho más terrible es que no hablen de ti. Así que hay gente que se preocupa de estar arriba en la cresta de la ola para que estén hablando de ello y dicen cualquier cosa, pero lo importante es que hablen de ello. Así que aquí, a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla está nuestro querido Max Murat. ¿Cómo estás, Max?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Mayra. Hola, Vivi. Feliz, feliz porque hoy día asumió en Perú la derecha. Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú. Sí, muy contento por los compañeros de Perú. Importante para ellos. Hoy día es las fiestas patrias de Perú.
Ojalá que les.
Sí, porque como dice mucho cariño a todos los amigos peruanos y que esperamos que se estabilice toda la política, porque en la economía van bien y si logran que, y cuando la economía va bien, generalmente la política también funciona. Por lo tanto, debiese funcionar esta vez. Esperemos que así sea.
Sí, es, ¿no? y ojalá que les dure, porque realmente lo que dice la historia política en Perú. Pucha, es que la rotación, pero que ojo, entra uno, sale, lo cambian. Oye, ya, por favor, quédense, chiquillos peruanos, quédense aquí con Keiko, háganle el aguante, esperen que tomen las medidas que tienen que tomar.
Queridas amigas, pero ahora ya Perú es bicameral, así que va a ser más consensuado. Sí. La saca para afuera no va a ser tan rápido. Va a haber un Senado que puede ser un poquito más.
Esperemos que así sea por moderado, el bien, ¿no? Por el bien de la sociedad completa.
Que cumple el rol. Se
eso,
cumple el rol.
Eso.
Exactamente.
Sí, bueno, pero el rol.
Hoy tenemos apariciones, como hablábamos y atisbábamos en un comienzo, nuevamente, porque, digamos, nuevamente, estas últimas semanas ha estado apareciendo toda la semana. Hay algo que pareciera ser como una minuta de reposicionar cierta figura, en particular a Doña Camila. ¿Ya? Y no nos estamos refiriendo a la reina de Inglaterra, sino que nos referimos a nuestra Camila, ¿ya? Aquella Vallejos, ¿ya? Que básicamente...
La Camila Amaranta.
La Camila Amaranta, que ha vuelto a aparecer y ahora básicamente haciendo un juicio de valor respecto a las promesas de campaña en relación a la seguridad y más bien asegurando que... Que no solo no funcionó, estamos hablando ahora cuántos meses.
¿Cuatro?
Por eso, pues creo que no se estará excediendo en su. Bueno, le salieron a contestar al camino, por supuesto.
Pero a ver, ¿qué? No. A ver, Camila Vallejo hablando de la gran estafa, la o sea, partiendo estafa. Por ahí.
Eso es.
Ya el chiste se cuenta solo. No sé, hay que tener.
Definamos estafa. ¿Qué dice?
Definamos estafa. Estafa, código penal. ¿Tú te la sabes de memoria, Max?
Bueno, código penal. Yo iba a decir RAE.
Claro, dice, ya, está en el 467 del código penal. Así es la acción de obtener un provecho patrimonial mediante un engaño que provoca error y perjuicio económico.
Ya, o sea...
partiendo de un provecho patrimonial.
Patrimonial, o sea, ya estaríamos fuera de... porque si ella se refiere a un engaño... la palabra sería engaño, no estafa. Ya, por lo tanto, ella está haciendo escándalo. No sé si ustedes saben que el escándalo es un... y en el fondo está puesto dentro del catecismo de la Iglesia Católica, dentro de una del quinto mandamiento, que es no matarás. El escándalo está ahí, porque lo que busca es matar públicamente a una persona. Y lo que está haciendo Camila es escándalo.
Ya, ellos tienen maestría en eso, han aprendido mucho, lo han aprendido de distintos regímenes autoritarios también del extranjero, y lamentablemente cierto sector de la política derecha también ha aprendido esas malas prácticas, sí, y se ha sumado a eso, al asesinato de imagen, y que lo podemos ver, lo hemos visto, lo, sí, estamos viendo.
Sí, esta semana.
Esta semana, más que nunca, y lamentablemente lo seguiremos viendo.
Exactamente. Hay una idea de cancelación que está presente. Y hoy día yo creo que esta semana ha estado extremadamente, amplio en el sentido de la palabra, o más bien abundante sería la palabra, de asesinato de imagen de múltiples personas. Algunas por razones políticas, que podríamos decir sí, cometieron errores, pero que son en el ámbito de lo privado y dentro de lo que se podría decir un humor poco acertado, pero dentro de lo que calificamos humor, y dentro del ámbito privado, que fueron hechos públicos. Y yo el día planteé, en la mañana, en el programa del Chichirane, yo planteé que todos están cuestionando los dichos, pero que nadie se ha cuestionado lo que implica la filtración de una situación privada al mundo público. Todos rasgan vestiduras cuando se tratan de fotos íntimas, que yo siempre me pregunto porque hay gente que se saca videos o fotos íntimas, eso ya es de patio, ya, pero cuando eso se filtra, están todos rasgando vestiduras porque la intimidad, sí, es algo importante. Sí. Pero en este caso no ha habido ninguna voz al respecto, más allá de que partimos de la base que los comentarios y las bromas fueron bastante desatinadas, por decirlo mínimo, ya, desafortunadas y poco oportunas, y diríamos que faltan a la caridad en todos los aspectos, ya. Pero más allá de eso, era una broma en lo privado.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que más me molesta es, uno, es el doble estándar. El doble estándar,
sí,
de la izquierda,
el doble estándar,
cuando viene y trata de enjuiciar y colgar y asesinar políticamente a un partido o al presidente de un partido, en el fondo, o a todos los que estén relacionados. O sea, la persona que se sacó una foto alguna vez, digamos, con el personaje, también es encubridora.
No,
y eso y espérate, ya es y momento, rosa, y de el, verdad rosa el descaro, la cobardía, lo ridículo,
no,
pero
y
a, todo.
Y además una cosa importante, esto fue en el, yo lo dije el día de la mañana, lo repito, en el ámbito de lo privado. Recordemos que el año pasado, en el ámbito de lo público, o sea, se buscaba hacer un show público, Natalia Valdebenito hizo una talla de muy mal gusto respecto a los
que ella estaba
muertos.
Feliz por la muerte de los, ya, mineros.
Exacto,
digámoslo,
los mineros.
Eso fue lo que ella dijo.
Y en ese minuto, Johannes salió a defender el derecho de libertad de expresión, más allá de que haya hecho una pelotudez, porque lo que dijo fue una pelotudez y ella tuvo que pedir los perdones, pero no hubo un juicio público comparable. Tampoco hubo juicio público con respecto a los dichos y a los tweets de Baradit.
De Baradit, diciendo lo de las escolares.
No,
y
o sea,
no vamos cosas, a repetir pero las cosas que dijo, que no fueron en un contexto de broma.
No fueron en un contexto de broma y fueron públicas. Entonces, yo aquí lo que quiero plantear es que esto fue hecho en el ámbito de lo privado, que se hizo público por razones que todavía no entiendo, y si básicamente esto fue uno del grupo que decidió subirlo así como talla, hay que decir que con esos amigos, ¿para qué buscáis enemigos? O sea, así de simple, ya, o sea, una estupidez mayor, ya. Pero aparte del caso de Italo Omeña, que es el que estamos hablando,
sí,
ha habido dos casos de influencers que han sido altamente acosadas por redes sociales, una por darle wasabi al perro, básicamente, ya que el perro no murió, ni mucho menos, y lo hablan del maltrato animal, y que hay que decir que Falabella la desvinculó. O sea, en este minuto yo ya no compro más en Falabella, porque creo que se les pasó las manos, o más bien se les pasó el tejo de tres pueblos, porque eso quiere decir que abrazaron completamente la ideología woke, porque no veo a Falabella rasgando vestiduras frente a los abortos ilegales ni a ninguna de esas cosas, pero sí frente al sufrimiento de la tortura del perro, que por lo demás estoy segura que la influencer que quedó vinculada debe querer mucho a su perro y que fue simplemente una broma. Ahora, ella no muy inteligente,
no,
de grabar una cosa así.
Lamentablemente tenéis
la
cultura de subir todo a las redes sociales,
sí,
y eso no hay filtro. Tú hoy día tienes una generación en la cual todo está permitido en redes sociales y no hay ningún atisbo de qué podría pasar, de consecuencia, de filtrar. Claro, tiene que ver pero, con uno pero también lo que con tener un cierto criterio.
Falabella desvincula.
También
está mal.
La desvincula por esta acción, porque, a ver, aparte de ser una pelotudez, porque lo voy a decir con esas palabras, porque eso es.
Sí, sea una, ya, tontera,
es una tontera.
Yo diría que es un descriterio.
Yo creo que es un descriterio, que es más que un error, que es una estupidez, todo lo que quieran definirlo, pero que implique que eso pierdas la pega. O sea, no estaremos un poquito exagerando, no sé, considero, porque es raro.
No, a ver, varias cosas, aquí han tocado varios temas. Primero quisiera referirme a lo de la señora Camila Vallejo, ¿ya? Tengo que decir algo al respecto, y me parece importante ponerlo en su contexto. Cuando ella habla de estafa respecto a el tema de seguridad, lo que ella está queriendo decir acá es que se prometió que se iba a mejorar la seguridad en este país y no se ha cumplido. Eso es lo que en el fondo está queriendo decir. Entonces, primero, decir que en 4 meses ya se solucione un problema que ellos no pudieron resolucionar en 4 años es en sí mismo un descriterio y una estafa. O sea, ella misma estaba cayendo en la trampa.
Es que la palabra no es estafa.
No, claro.
Corrijámosla a ella, porque nosotros no vamos a caer en las malas definiciones.
Lógico.
Sería un engaño.
Un incumplimiento a su juicio. Sería un incumplimiento.
Estafa no, porque implicaría un beneficio pecuniario.
Claro, no, es que no sabe utilizar las palabras. Hay gente que utiliza palabras con fines más bien mediáticos para causar cierto conmoción, reels, ¿cachai? Para tener un poquito más de like y todo. Y no está ni siquiera pensando lo que está diciendo. Y esta mujer es la misma que habla frases como negacionista o sesgo ideológico cuando en octubre se cuestionó el caso de Narda Vera, perdona que lo diga,
sí.
Pero yo fui uno de los querellantes en ese caso, sí. Maida, y cuando yo me querello y digo, investiguemos al ministro Cordero y a la señora Zamorano, que era la abogada jefe del programa nacional de búsqueda de niños desaparecidos, programa de derechos humanos, hasta las últimas consecuencias, ella sale como ministra vocera diciendo que yo y que el diputado Alessandri, que hizo una denuncia, ¿no?, éramos negacionistas, que nosotros teníamos un sesgo ideológico. Y que como yo era un abogado que había defendido, y con mucho orgullo defiendo a militares, no tenía la calidad moral para hablar sobre una falsa detenida desaparecida. Y la verdad es que el tiempo nos dio la razón.
No, y la verdad es que el tiempo nos dio la razón. Y hoy día hay pruebas, y pruebas científicas fehacientes,
sí, pero
de que efectivamente estaba vivita y coleando, y cobrando, en el fondo, la familia, dinero de todos ustedes, es decir, lucrando de toda la ciudadanía de Chile, tal cual.
Sí, pues entonces, esa es la persona que está opinando ahora respecto a la seguridad. Entonces, para mí, la señora Vallejo no tiene ninguna credibilidad. Es súper simple. Para mí, el sesgo ideológico o la forma de opinar está contaminada por su posición de izquierda extrema, ¿no? Y que no la deja pensar con claridad. Porque, en el fondo, uno puede tener diferencias de opinión.
Por supuesto.
Uno puede estar en desacuerdo de ciertas políticas, que menos impuestos, que más impuestos, que, en fin, da lo mismo. Pero esta persona no está pensando. Ella sale, ¿cierto?, a repetir su discurso comunista, su discurso para poder agarrar a gente que, en el fondo, convencerla de que no se ha hecho nada en seguridad, para traerla a su redil, para traerla nuevamente a la izquierda. Entonces, para mí, ella no tiene ninguna credibilidad, y para mí sus palabras literalmente, perdóname, ni intelectualmente ni moralmente tienen cabida. Ahora, es verdad también, y con esto doy la palabra al resto, que también de repente se pasa la mano, ¿ya?, en el tema de no sé cómo decirlo, pero es como un encarniciamiento en contra de cualquiera que tenga un video o un reel que haya ocasionado algún tipo de falta a la probidad, a la moral. A veces creo yo que hay amenazas de muerte.
No,
perdona,
creo
que lo diga.
Yo creo que están siendo tremendamente puritanos.
No, funas totales, en fin,
hipócritas,
etcétera. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que no condeno ese tipo de cosas. O sea, yo sí condeno chistes de mala estofa, ¿no? De mala categoría, o desubicado, descriteriado. Pero una cosa distinta es ir a amenazar de muerte a alguien, por Maida.
Pues hay que, es la prensa también es la que le está dando, yo venía escuchando a la Mónica Rincón. En CNN diciendo, ¿la escuchaste? Que no bastaba con haber criticado y con haber despedido de su trabajo, que no bastaba con eso. Chuta, y dijo, ¿qué más entonces? ¿Qué más?
O sea, a ver, momento, lo que tiene que existir en una democracia es la libertad de expresión. Y como diría el propio Voltaire, que no es el santo de mis devociones, pero básicamente él lo que planteaba es que daría cualquier cosa para que puedas decir, o sea, opino totalmente distinto a ti, pero daría cualquier cosa para que puedas decirlo.
Sí.
¿Ya? Y por lo tanto, más allá de que nos guste o no nos guste, es parte de la libertad de expresión, que podemos condenar el dicho, pero que no podemos ir en contra contra de tratar de silenciar a las personas a través de actos coercitivos, como es lo que se está pretendiendo hacer, porque si ya lo desvincularon, es suficiente castigo para un dicho, porque esto es como cuando alguien se junta y dice, ¿sabes que lo mataría? Mataría, según. Sí. Pero decir mataría a alguien
no es que lo
no
estés
es
amenazando
matarlo,
de muerte,
¿ya? No es matarlo. Y por lo tanto, esta broma de súper mal gusto, no es que estaban abusando de menores
en forma real,
y tampoco que estaban abusando de los niños TEA, ni mucho menos, sino que tenían a un personaje, un poco explicando el contexto, al cual de alguna manera que era una iglesia evangélica y que lo tonteaban, y a él le hicieron esta broma, porque siempre le hacían broma al respecto,
en relación,
un poco en relación a los abusos sexuales de la iglesia, pero a eso se refería, pero nadie estaba llamando ni a la pedofilia, y si alguien lo interpretó así, perdónenme, pero es estúpido,
porque
tiene comprensión ni sinapsis completa para poder entender algo así, así
de simple. Pero Maida, si alguien lo interpretó así, paréntesis, salieron los responsables a pedir disculpas, por si alguien interpretó eso así, no le importa. Lo que pasa es que, claro, puede ser que alguien no lo haya interpretado así, pero le meten la idea cuando sale de izquierda atacando.
Hay una intención política.
Porque para la izquierda no es los dichos son malos, esos son pedófilos.
Pero si así lo están dejando.
Y esa gente que está, y esos son delincuentes. Yo escuché eso.
Sí, también escuché eso.
Oye, perdona Maida, a lo mejor me voy a ubicar. Hay un parlamentario mandando, escúchame, oficiando a la fiscalía para que investigue.
Sí, sí.
Pero si esto es de loco.
No, si es de loco.
Porque pruebas habría.
Señor, yo le voy a decir, señor Karim Bianchi, usted está haciendo, pero una cosa que es espantosa, y espero que a usted nunca le pase que lo pillen diciendo algo terrible. Porque realmente es muy bajo lo que está haciendo. Usted sabe que fueron unos dichos desubicados y se está aprovechando horrible.
Obvio.
Porque acusar a una persona de sospecha de este tipo de actos, que es lo más deleznable de la sociedad, lo más deleznable.
Sí.
O sea, de verdad no hay nada peor.
Sí.
Acusar a una persona de algo así es lo más bajo que usted podría
sin
hacer.
Sin más pruebas que el chiste, que es de mal gusto y que te ya absurdo,
ilógico. No, totalmente desubicado.
Por favor, dejémoslo claro para que la gente que nos está escuchando
Pero Max,
no piense que...
si tú sabes que están... A mí lo que encuentro más asqueroso de todo esto, y asqueroso, es que están tratando de asociar a las personas con lo mismo. O sea, a mí, yo acá, de gente de derecha, entre comillas, gente de derecha, que quiere hacer caer al Partido Nacional Libertario.
Sí, no, hay, también hay...
Están haciéndolo. Acá dice, Ivette Avaria, esposa de Kaiser, del PNL, dice que es una broma de mal gusto y le baja el perfil al video de ideas de pedofilia de Ítalo. O sea, a ver, yo fui al Conectados, di todas las explicaciones del caso, condené los dichos como corresponde, no, pero el extracto que cortan es la parte donde yo digo, bueno, sí, por supuesto, pero no podemos hacernos responsables como partido de los dichos de una broma de muy mal gusto de un militante, no, y eso es. Entonces ahí andan circulando fotos mías con algún programa de estos tipos como que yo soy encubridora.
No, por supuesto, pero mira,
o sea,
vamos
no,
a ir...
el nivel de asquerosidad que están haciendo.
Oiga, gastar recursos públicos, no. Perdón,
vamos
no,
a ir
no a poner más serio, gastar recursos públicos.
Vamos a ir a comerciales, pero vamos a volver a este tema porque hay un tema que es como un colateral de esto. ¿Ya? Que es el aprovechamiento político
total
de la situación,
tal
no
cual
solo de la
total
izquierda, sino dentro de la derecha. Y mi llamado es, si se van a dedicar la derecha a pelear entre ellos, les aseguro que el próximo gobierno no va a ser de derecha. Así que vamos y volvemos.
Tal cual.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y como siempre, vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales de que tiene Agricultura a lo largo del país. Y además ahora estamos en cantidades de TVs. Sí, porque no es solamente un canal. Estamos en Zapping, pero además estamos en Mundo, estamos en BTR, estamos en Telsub, estamos en cantidad. O sea, es verdad que ahora hay que preocuparse del RUCH. Yo no me he preocupado. Voy a tener que empezar a preocuparme. No lo presto. Bueno, pero en fin. Solo contarles que tenemos unas papitas fantásticas y Betita, cuéntanos.
Yo les quiero contar a todos ustedes que yo tengo un favorito. Y mi favorito es Consorcio. ¿Por qué? Porque hace más de un siglo que ellos protegen los sueños de las personas, con los seguros, con el banco, con las inversiones. Y cuando digo un siglo, no lo digo por decir. De verdad que llevan 110 años haciendo esto, 110 años cuidándonos a cada uno de nosotros. Así que muchas, muchas gracias, Consorcio, completamente recomendado.
Es más, atención, el LATAM WIN sigue sumando desde el inicio. Usa el código MOSQUETEROS, recibe 5 mil pesos para empezar y atención, duplica tu primera carga al 100%. Además, aprovecha también tu segunda y no solo eso, la tercera carga. Así que en LATAM WIN sabes, apuestas y ganas.
Bien.
Así que, bueno, estábamos hablando de un poco el aprovechamiento político que este caso ha tomado. Y yo diría que, por supuesto, la izquierda es bastante esperable, siempre están pendientes. Pero creo que hay una acción buscada de parte, y en este caso hay que decir, del Partido Republicano y o adherente o bots de dirigidos por ellos. Me da lo mismo cuál sea, pero básicamente hay una acción para con Libertario. Y aquí la verdad es que hay que decir que los trapos sucios se lavan en casa. Esto no se hace en ninguno de los casos. Además, se supone que es un gobierno que debiésemos estar todos los que somos de derecha remando en el mismo barco. Queremos que al gobierno le vaya bien, pero para que el gobierno le vaya bien no se pueden estar peleando entre ellos. Y una cosa que les voy a recordar, yo soy historiadora y por lo tanto puedo tener esa visión de la dimensión histórica. Y lo único que les quiero plantear a todos los que estén escuchando derecha es que las cruzadas fueron movimientos de occidente a oriente, donde la primera cruzada fue exitosa y los cristianos pudieron tomar y crear los reinos latinos de Jerusalén. Pero una vez que se perdió el reino latino, hubo varios intentos de recuperar lo perdido, que nunca pudieron ser, digamos, ganados. Y no pudieron ser ganados porque básicamente en todos los intentos posteriores los cristianos se dedicaron a pelear entre ellos. Y aquí lo que hay que plantear es que si queremos y necesitamos, porque no solo necesitamos que la próxima semana pase la mega reforma, y es más, va a pasar. Necesitamos hacer más reformas que permitan complementar esa mega reforma para enderezar el camino. Pero necesitamos, y ustedes lo saben, y todos los que están escuchando lo saben, necesitamos ser gobierno en los próximos 4 años y ojalá en los siguientes 4 años. Necesitamos al menos 12 años porque se retrocedió 10 años. Si queremos enmendar la senda, no podemos permitir que el próximo gobierno sea de izquierda. Y solo quiero decirle a los que están haciendo este bullying, que es impresentable, hay que plantear que van a ser ustedes los responsables de que el próximo gobierno sea de izquierda. Y quiero que guarden estas palabras, porque si eso es así, quiero que entiendan que son estas acciones de nueva inquisición que han tratado de establecer las que van a, de alguna manera, la izquierda ya está tomando palco, está comiendo cabritas, mirando cómo esto sucede. A mí me avergüenza. Y es más, doy gracias a Dios de no militar en ningún partido político. Porque realmente los partidos políticos son los que van a terminar por destruir este país.
Muchas gracias, Maida, por lo que acabas de decir. Yo creo que expresas muy bien lo que muchos pensamos. Y es verdad, la derecha no se puede fagocitar entre sí misma buscando réditos chiquititos, egoístas y cortoplacistas, porque acá hay una cosa mucho mayor que está en juego. Y quiero recordarles también una cosa. Cuando empiezan las persecuciones y las cacerías de brujas, hoy día es al otro. Mañana puede ser a ti mismo. Y hoy día tú estás sembrando lo que el día de mañana vas a cosechar. Entonces piensa bien en cómo estás actuando cuando están atacando al otro.
No, y perdóname, dos cosas. Primero, cero empatía a quienes están haciendo estos ataques, además injustificados, porque ellos también lo vivieron. O sea, yo recuerdo que Kass se le trató de nazi, ¿ya? Sí. En las redes sociales, y salieron mucha gente a pegarle a la izquierda y todo. Y ellos también vivieron ese malestar. Lo mismo pasó con Matei, cuando se le trató de que no tenía las facultades mentales en su sano juicio, en fin, etcétera, y salieron todos a rajar vestiduras, en fin. Entonces, no olvidemos lo duro que es cuando se inventan cosas, ¿ya? No olvidemos la bajeza moral que tiene enlodando a personas que no tienen nada que ver, o a movimientos que no tienen nada que ver.
Las acciones son individuales.
Exacto. Y aquí, con el cariño y la admiración que siento por ti, voy a discrepar un poquitito.
Dale.
Yo sí estoy orgulloso de ser militante de un partido. Yo sí creo que hay que pelear desde adentro las batallas, porque a la gente mala hay que enrielarla por el buen camino. Yo creo que si nos quedamos afuera, ya no vamos a ser capaces de arreglarlo desde adentro. El problema político está adentro. En todos los partidos hay buena y mala gente.
Sin duda.
Y si los buenos salimos hacia afuera, los malos se quedan a cargo. ¿Cierto? Lo mismo que la Junta de Vecinos, que nadie quiere al final ser parte del comité, porque se robó la plata al contador, se lo robó la administración anterior, y nadie quiere meterse en el forro, ¿no? Y al final, ¿quiénes terminan de presidente de la Junta de Vecinos? Los que generalmente tienen intereses más allá, o no siempre la gente más idónea. Entonces, yo creo que si las buenas personas ya se quedan en los partidos, apuntaran, ayudan con fuerza y mejoran las prácticas, sí vamos a tener una mejor calidad política. Por eso que yo, y con esto termino, sí soy partidario de que aquellos que se les pasa la mano tienen que responder penalmente. Yohannes lo hizo con Franco Parisi, perdóname.
¿Sí?
Ya se le pasó la mano, lo trató de limitado intelectualmente, lo trató de corrupto. Yohannes interpuso una acción penal, Parisi se retractó, ya dijo que era falso, le pidió perdón, ya, y obviamente que la honra de Yohannes se limpió, porque es el límite que tenemos que poner. Si yo no podemos estar acusando delitos a los otros, es muy grave. Eso se llama calumnia, para que sepan ustedes, ¿ah? y injuria de todas maneras, que es denostar la honra a las personas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Perdona, Maida, pero de repente no podemos pensar todo siempre
no,
igual.
No, Max.
No, pero es que es distinto,
perfecto.
Yo, porque no, ni siquiera es disentir de la Maida. Lo que pasa es que la Maida opina como no militante y tú opinas como militante.
Claro,
obvio.
Es que yo nunca he
pero al final es el mismo punto.
Es el mismo punto. O sea,
penal, es
hay
el mismo
que limpiar
punto.
La política, hay que limpiar las malas prácticas. Y obvio, una de las cosas más importantes respecto a lo que estábamos hablando en los distintos casos, hay que frenar ya la caza de brujas. Esto parece, es decir, y aquí una cosa importante, nuevamente como historiadora, siempre todos hablan de la Inquisición como lo peor que puede existir. Y entienden una cosa: la historia de la Inquisición es una historia bastante larga, y hay que decir que la Inquisición mató menos personas en la historia que la caza de brujas calvinista. Estas son como la caza de brujas calvinista, que terminaron prohibiendo absolutamente todo, porque la música podía ser pecaminosa, porque los colores eran pecaminosos, porque el juego era pecaminoso, porque el alcohol era pecaminoso, y todo quedó prohibido, y esa gente terminó vestida de negro y como en la fiesta de Babette, comiendo pescado seco mojado con agua, es decir, quitándole todo el disfrute. Bueno, eso es lo que están haciendo. O sea, lo que están haciendo en este minuto es que nadie puede hacer. Es más, recuerdo hace un par de, yo ya diría año atrás, un año, estábamos en esta misma situación, me tocó ver un show de un connotado humorista que en un comienzo contó chistes muy fome. ¿Ya? Y estaban todos así, y cuando vio que la audiencia daba un poco más, comenzó a contar chistes, porque el humor se ríe de cosas que que puede afectarle a alguien, puede ofender, por supuesto, es parte del riesgo de hacer humor. Pero empezó a contar chistes como los antiguos, así como pensemos como en los 80, volvimos, no sé, cuando uno analiza digamos los stand-ups alguien de los 80, hoy día serían ofensivos para tanto, ¿ya? Porque se hacían chistes de cosas que hoy día no se pueden hacer chistes. Y en ese minuto después, bueno, la gente se me daba la risa, qué sé yo, y después nosotros conversamos con el humorista. Y él me dijo, no sabes lo difícil que es hacer humor hoy día, porque no puedes decir absolutamente nada. Claro. Y por lo tanto, matar el humor es parte del ser humano. Y sí, nos podemos reír. Y ojo, una cosa importante, las personas que son livianas, y cuando digo liviano, los ángeles son livianos, por eso vuelan, no porque tengan alas. Las personas livianas parten por reírse de ellos mismos. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno no tiene la capacidad de reírse de uno mismo, evidentemente se ofende por cualquier cosa. Yo soy la primera de reírme de mí, ¿ya? Y me río cantidad, menos mal, porque perfecta no soy y tengo muy claro cuáles son las caricaturas que pueden hacer al respecto, y yo soy la primera en hacérmela. Y por lo tanto, creo que bajen tres cambios y que sean más humanos, porque están perdiendo toda la dimensión humana y la intelectualidad.
A mí lo que me parece un doble estándar, hipocresía, también leía a la senadora Carol Cariola saliendo a criticar a Johannes Kaiser, al Partido Nacional Libertario, por esto. Yo le quiero recordar a la senadora que ustedes como sector ni siquiera tienen moral, de verdad. O sea, cuando usted era presidenta de la corporación, junto al parlamentario Gaspar Rivas, lo que hicieron fue condecorar a un violador de un menor de 14 años, un activista trans, que se llamaba, hoy día se adoptó como nombre María López Barrera, antes se llamaba Rodrigo, y había tenido una condena por violación a un menor de 14 años, al cual además le había contagiado VIH, lo contagió de SIDA cuando lo violó, y ustedes lo condecoraron en el Congreso. Eso es asqueroso. No sí. Vi pronunciamientos de la prensa, escándalos ni funas masivas. Usted no fue condenada por asociación con este personaje, el otro tampoco. Entonces, de verdad que la moralina barata me repugna, pero me repugna esa actitud. Aquí todas las cosas son igual de condenables, porque no me vengan con la teoría del empate. Ah, es que entonces está empatando. No estoy empatando, estoy diciendo que no sean hipócritas. Que claro. Si van a condenar una broma horrible, de mal gusto, todo lo que ustedes quieran, condenen de igual forma las cosas que sí son reales, delitos reales. No sean hipócritas.
Oye,
pero si da asco.
Estamos hablando.
Los tuits de Jorge Baradit, perdón. La explotación sexual de las niñas que están en residencias de estatales. Que salió hace cuánto? Menos de dos meses que salió que hubo una exposición en el Senado diciendo que el 100% de niñas que están en residencias son víctimas de explotación sexual. A nadie le importó. No la vi a usted tampoco. No vi a la señora Mónica Rincón. No vi a ninguno de estos catones de la moral saliendo a condenar, a exigir investigaciones, que caigan las cabezas de quiénes son los responsables, a toda la prensa haciendo una cacería de brujas. No vi a nadie. Entonces, basta de ser unos hipócritas. Con el caso Monsalve, la denuncia del propio presidente, expresidente Gabriel Boric, cuando una de las personas lo acusó de abuso sexual. ¿Y qué hicieron? Hostigaron a la denunciante y se quedaron calladas. Con la concejal Kena Lorenzini, cuando la denunciaron por acoso sexual dentro de su mismo equipo. ¿Y qué hicieron? Nada, la blindaron y se quedaron callados. Estamos hablando de denuncias reales, no de un dicho desubicado ni de una talla interna. No. Estamos hablando de denuncias reales. Hoy día tienen incluso, y lamentablemente, tienen seremis que salieron por casos de denuncias también y todo. Y nada, la prensa calladita, ustedes calladitos, pero resulta que a una persona se le ocurre decir una talla horrorosa. Yo no la comparto para nada, la escucho horrible. ¿Ah? Y esta es la parte que cortan, porque aquí no, a uno no le dan el beneficio de que uno sí condenó los dichos, ¿cierto? Oye, escucho horrible. Pero es eso. No hay un delito, como sí lo hay en los otros casos. Manga de hipócritas.
Estamos hablando de la senadora Cariola, que está imputada. Ustedes saben que está imputada, perdóname. Está la causa en la Fiscalía Regional de Coquimbo por el caso China Mart, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, así es.
Ella está imputada como autora o del tráfico de influencias y de cohecho, que no es poca cosa, ¿de acuerdo? La investigación no está cerrada, a pesar de que se desistieron algunos de los querellantes, pero es que es cierto, o sea, estamos hablando de una persona que hoy día está siendo investigada por la Fiscalía por su posible participación en delitos tan graves como es cohecho y tráfico de influencias. Entonces, es decir, vamos primero, ¿cierto?, arreglando por casa y después opinamos sobre dichos, ¿ya?
Sí.
Y estamos hablando de gente que encubrió el caso Fundaciones, el caso Procultura, el caso Monsalve, el caso del gaffiter que se murió, todavía no sabe bien qué pasó con él, ¿no?
¿Cuánto había estado trabajando? 20 horas seguidas, 18 horas, no tengo idea, 18 horas seguidas.
Sí, pero ahí la ONG, ahí en ese minuto, las ONG que fueron a reclamar a Estados Unidos sobre el abuso y la explotación laboral, no abrieron la boca.
Oye, pero no, Maida, nada. Maida, pero si puede ser, son una Maida, manga de hipócritas.
Estamos hablando de gente que trató de vender la casa de Allende, ¿se acuerdan ustedes? Sí. La senadora trató de vender la casa de Allende. Eso fue un escándalo inconstitucional. Nunca se había removido una senadora en democracia.
Max, ¿sabéis qué? No es por disentir contigo, porque estoy de acuerdo. Pero porque claramente jamás voy a defender el tema, digamos, ¿cierto? No es por disentir, obvio.
No,
disiente
nomás.
Pero aún así, estamos hablando de esos temas, son de robo, de plata y
pero
todo,
son
que
hechos,
ya es horrible.
Son
sí,
hechos, lo
que
otro
es
son
malo
palabras.
Y está mal. Pero aún así tienen casos peores.
Peores,
como
maneras,
de violación, delitos sexuales,
totalmente,
pedofilia dentro de sus filas, bueno, también. Y no hacen nada y se quedan callados. Por eso te digo, es como el tema de los robos es horrible, pero hay categorías.
No,
y un delito
obvio
sexual siempre va a ser peor que cualquier cosa. Y dentro de esa categoría ya horrible, contra los niños es lo más espantoso que hay
agrego,
en el mundo, en la vida y en el universo.
No, y te agrego dos cosas. Te agrego la sexualización de los menores de edad,
¿sí?,
en los textos escolares, que obviamente fue materia discutida.
Les hacen leer libros pornográficos. Los llevan a las marchas estas del orgullo, no sé qué, donde hay gente haciendo exhibición de actos sexuales, están desnudos y nadie reclama.
Por eso te estoy comentando.
Y, es que el empate. No es el empate. Condenen todo. Entonces, ¿sabes qué? Yo aprovecharía esta ola de moralina,
sí, claro,
para hacer que firmen todos y cada uno de los proyectos, entonces, que condenan todas estas cosas. Aprovechemos, sí, pongámoslos en filita, a ver cuántos van a firmar realmente, a cuánto les importa realmente. Iniciemos convenciones investigadoras por todos estos casos. Ahora sí van a firmar, porque resulta que de súbito se les abrió la conciencia y se dieron cuenta que están mal.
No.
Y a todos los del ala, que están del ala, digamos, de la derecha, que están tratando de hacer un aprovechamiento político, señores, las cosas no son gratis. ¿Ustedes están aprovechando esto hoy día? Denle. ¿No tienen moral? Denle. Pero las cosas no son gratis. Todo da vuelta en política, señores, ustedes saben. Hoy día estás aquí, mañana estás acá, y sube y baja, y todo es cíclico. Esto, a mí, personalmente, y me hago cargo de mis palabras como Ivette Avaria, abogada, asesora, ex asesora legislativa, que he estado 20 años en política y en el mundo público, que no represento a ningún partido y no represento a nada. Simplemente soy militante de un partido, una más de las 50.600 militantes de un partido. A mí no se me va a olvidar. Porque el tratar de hacer asociación de delitos de pedofilia a una persona es lo más asqueroso, sí, deleznable, bajo que pueden llegar a hacer. Cuestiónense su calidad humana antes de decir cualquier cosa.
Y una cosa
sobre
importante,
todo a los del sector. A mí no se me va a olvidar.
Una cosa importante a todos los del sector, que además son aquellos que se pegan en el pecho por, sí, mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo que les voy a plantear es lo siguiente: los pecados, y la palabra que voy a usar es pecado, son individuales.
Sí.
Y no se heredan.
Claro.
No se heredan y no se vinculan con nadie que esté alrededor. Y por lo tanto, esto que están haciendo, ojo, véanse ustedes mismos. No dejen de mirar la paja en el ojo ajeno, que tienen una viga bastante importante que además va a causar un daño enorme al país. Así que dejen de pegarse tanto en el pecho y hagan las cosas que corresponden, que es lo correcto. Y lo que están haciendo es totalmente incorrecto. Así que vamos a comerciales y volvemos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Repartiendo agua, como pueden ver, porque no es café, porque es agua, ¿ya? Porque se nos había acabado, porque hemos hablado cantidad, ¿ya? Y efectivamente, bueno, dentro de la pauta tenemos varias cosas, pero quisiera un poco cambiar el tema y que hay que plantear un poco lo que el ministro de Seguridad hoy día puso sobre la mesa. Martina Rau ha planteado que han aumentado las solicitudes de las, en el fondo, las uniones civiles con fines migratorios. Y esto es algo que es como parece nada nuevo bajo el sol, simplemente que ahora que lo estamos planteando en Chile. No sé si ustedes recuerdan que hace años atrás había una película que se llamaba Green Card, ¿ya? Y que efectivamente se trataba de inmigrantes, sí, que buscaban casarse con americanos para conseguir la famosa Green Card, que obviamente era una novela romántica y que al final se terminaban enamorando.
Oh, porque es la parte de Hollywood.
Pero lo que quiero plantear es que esto es una cosa, esto es más viejo que el hilo negro. Pues,
sí, claro.
¿Ya? Y por lo tanto, no tenerlo en cuenta me parece que es algo un poco iluso. Pero sí es muy decidor el cuánto ha aumentado, porque los acuerdos de unión civil registraron un explosivo aumento de solicitudes por parte de extranjeros en situación irregular, las cuales pasaron de 1.946 en el año 2024 a más de 4.200 en 2025. Y a la fecha, hasta ahora, que vamos en julio del año 26, ya vamos en 2.268. Perdón, pero más claro, échale agua. Aquí hay más chanchullo que en los subsidios habitacionales y en muchas otras cosas más. O sea, aquí hay una serie de, podríamos decir, de desfalco, digamos, o de trampa, que tienen que ver con ciertos beneficios que se puedan obtener. Y por eso dije que los subsidios sociales, o sea, ¿cuántos que tienen 1, 2, 3 casas que dicen que son buscan la peor condición para recibir la mayor cantidad de beneficios? Cuando muchas veces esas condiciones no son la verdadera, y creo que hay que fiscalizar, y mi llamado es a Dorothy. Por favor, Dorothy, esperamos de ti nuevamente un favor concedido.
Mira, yo creo que estoy pensando súper mal pensado. Yo creo que la gente realmente
se quiere casar
el amor porque llegó. Están viendo, lo que pasa es que hay muchas películas de Hollywood que hablan del romance, entonces la gente en verdad encuentra el romance en todos lados y se quiere casar, y claro, tener familia, tener hijos, obvio.
¿Quieren tener hijos?
También.
Eso,
¿no?
Eso.
¿Quieren tener hijos?
Sí.
Vamos.
No, chao. Son realmente...
Es chanterío.
Es que ya el chanterío... Oye, Luchito está con sonido nuevo.
Sí, Luchito está...
Hizo la actualización del pack de sonido.
Oye, puso sonido chino.
Sí, no, sí está atómico.
No, pero le faltó el Love is in the Air. Ese no llegó.
No llegó el Love is in the Air. Fue cantado, fue cantado.
Lo cantamos nosotros.
Yo creo que aquí nosotros deberíamos mejorar un poquito nuestra legislación y copiar las cosas buenas de otros países. Por ejemplo, yo les voy a contar... Siempre yo hablo de Australia porque yo vivía allá, digamos. Entonces, conozco un poco más de cómo es la legislación o cómo funcionan las cosas allá. Entonces, a veces, como ejemplo, para bien y a veces para mal también, así como todo.
Por supuesto.
Pero, por ejemplo, allá tú, para optar a la Partner Visa, que se llama, que es como cuando tú estás con alguien, tú tienes requisitos que son súper estrictos también. No es llegar y que te casaste con alguien y está. O sea, de hecho, tienes que estar, que comprobar una relación de convivencia de al menos 12 meses y tienes que comprobarla. O sea, fotos, cuentas bancarias en conjunto, contratos de arriendo a nombre de ambos, boletas de cosas familiares de ambos. O sea, todo tiene que hacerse de a dos durante más de un año de corrido para demostrar que efectivamente tú estás con esta persona. Declaraciones de otras personas, la persona, tu cónyuge, tiene que ser tu patrocinador oficial, hacerse cargo de ti, firmar que se va a hacer cargo tanto de tus gastos, de todo. O sea, hay un compromiso. Literal, tú te haces cargo de la otra persona por lo menos durante 2 años. Aprobar exámenes de salud, exámenes de antecedentes. Tienes que haber vivido legalmente en Australia durante 4 años por lo menos y no haber salido del país más de 12 meses en 4 años. ¿Cachai? O sea, 3 meses máximo por año. O sea, en verdad, y no más de 90 días durante el último año, dice. Y sobre todo que estés legal, que tengas todo al día, porque si no, ni siquiera tienes la posibilidad de optar a eso. En cambio, nosotros seguimos siendo súper laxos en el tema.
Así es. Yo quiero decir una cosa que a lo mejor no es muy políticamente correcta, pero acá hay una responsabilidad no menor de nuestros tribunales de justicia. Y te lo voy a... se los voy a decir con conocimiento de causa, queridas amigas. Resulta que desde hace muchos años atrás, ¿ya?, y durante todo el gobierno de Boric, ¿ya?, muchos inmigrantes ilegales, para mantenerse en el país, a pesar de existir decretos de expulsión, por ejemplo, ¿qué hacían? Recurrían con recurso de amparo, ya, ante la Corte de Apelaciones y luego a la Suprema, o sea, a la penal, y por el tema de la unificación familiar bastaba cualquier papel para que estas personas se quedaran...
Y los niños entraron así.
Exactamente, para que estas personas se mantuvieran en el país porque la Corte Suprema determinaba que el decreto de expulsión era ilegal y que era más importante los tratados internacionales, ¿no? Y era más importante la reunificación familiar y, por lo tanto, muchísimos inmigrantes ilegales quedaron en Chile por resolución judicial. Entonces, lo que yo aquí, el llamado que hago es a que sean un poco más rigurosos los tribunales de justicia en determinar realmente cuando hay un caso límite en que podríamos hacer una excepción. Porque no puede ser la regla general que cualquier inmigrante legal no sea expulsado porque tenga un pariente en Chile, pues. Que en el fondo es eso,
¿ya? O sea, yo tengo parientes en todo el mundo, digamos. Entonces, significa que cualquier parte, porque hay un pariente, no se aplica así afuera, porque nosotros sí tenemos que ser siempre ese tipo de cosas.
Entonces, hay una responsabilidad política del Ejecutivo, de todas maneras, en no regularizar nada y permitir todo. Pero también hay una responsabilidad de los tribunales que en los pocos casos, y no, en pocos casos estoy hablando de miles, ¿eh? Lo que pasa es que son cientos de miles los que están ilegales, en los pocos casos que llegaron al tribunal ellos acogieron estas solicitudes de una manera muy laxa, ya cualquier cosa al final terminaba siendo unificación familiar y se quedaba, ¿cierto?, la persona residiendo en este país, además autorizado por la Corte Suprema. Entonces, obviamente que hay que ser más riguroso, pues los recursos de amparo, queridas amigas, no tienen requisitos legales ni requieren medios de prueba exhaustivos. O sea, basta el criterio de los ministros, ¿no? Y eso es todo, me voy a explicar. Basta que alguien diga que tiene un pariente y el Ministerio de Justicia no se oponga ya a la existencia de ese parentelo y listo. Bueno, entonces se da por acreditado el vínculo, ¿ya? Y luego esa persona queda residiendo en Chile. Incluso gente vino para acá, se hizo el recurso de amparo, se devolvió el pariente y se quedó, ¿cierto?, el inmigrante ilegal en el país con estos recursos de amparo. Entonces, yo lo vi, porque me toca litigar y siempre veo recursos de amparo, migración, ¿cierto?, versus Ministerio de Justicia, y ahí están chorrera de acciones legales.
Entonces, el tema de la migración es una cuestión que necesita una regulación urgente y me preocupa mucho.
Se ha hecho poco,
tan inactivos, sí.
Se ha hecho poco, me van a perdonar, 4 o 5 viajes, ¿cierto?, con algunos extranjeros ilegales. No es muy poco. Yo creo que aquí se tienen que tomar medidas más concretas de fondo, porque siento que no se ha hecho. O sea, se ha maquillado un poco diciendo hemos echado a algunas personas, ya conforme, que bueno. Pero acá, ¿cierto?, hay que hacer una reforma profunda al sistema migratorio.
Hay que hacer una limpieza completa.
Es una limpieza y hay que hacer una reforma al Poder Judicial. Lo he dicho antes, lo digo hoy día y lo voy a seguir diciendo. Reforma al Poder Judicial de todos aquellos jueces que no están respetando la ley, que se pasan la ley por buena parte y que utilizan el criterio de interpretación de la sana crítica como una enferma crítica, como le digo yo, porque lo que hacen es aplicar su ideología y no una observación real, parcial e imparcial de los hechos.
Una cosa que hoy día escuché que pensando creo que es importante para recordarle a todos aquellos que se dedican al derecho, a la ley y podríamos decir el derecho, no es una ciencia social, es una ciencia moral. Y por lo tanto la aplicación de la ley también lo es. Aquellos que se alejan de la verdad y el bien no están siendo buenos jueces, no están siendo buenos abogados, están abusando, torciendo el espíritu de las leyes, lo que les gusta. Así que bueno, con esa reflexión nos vamos. O sea, nos terminó el programa.
¿Qué? Paréntesis, eso se llama activismo judicial.
Eso se llama activismo judicial. No justicia. No justicia. La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo, por lo tanto, siempre busca la verdad. Así que bueno, nos vamos y volvemos mañana. Gracias por acompañarnos, gracias Ivy, gracias Max.
No, gracias,
gracias
a ti.
Luchito, gracias, a todos aquí y a ustedes. Nos vemos mañana.
Chau, mañana. Oye, paréntesis, para mí sí eres perfecto. Chao.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.